porque media hora
es suficiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés, bienvenido a tu podcast favorito. Con las locas imprudencias de Isabela Vecchionache y el letrado pragmático de Jonathan Lilue, quienes te traen en media hora música, películas, series nuevas, viejas y del más allá. Con ustedes, los chicos de media hora es suficiente.
¿Estás ahí?
Puedes arrancar cuando quieras, amiguita. Porque media hora es suficiente.
Con eso te estoy arrancando. ¿No has escuchado esa canción? Esa es la nueva de Karol G. Tú sabes que yo tengo, yo no sé si es algo bueno o algo malo, pero esa canción yo la escuché y yo dije, yo he escuchado esta canción. Y tú sabes que ella se inspiró en la canción de Leona Lewis, que es la de...
Leona Lewis, sí, claro, de los 90. Bueno.
Y ella la llamó por teléfono y le pidió permiso para usar ese sonido. O sea, por favor, mi respeto. Hoy no voy a hablar de Karol G. ¿Cómo estás,
Capito? Bien, ¿y tú? Y Leonel Luis le dijo, sí, vale, mientras me pague mis regalías.
Pero por supuesto, claro. Imagínate que está con Tiesto ahí en la canción, o sea, ¿qué te puedo decir? Bueno.
Tengo 20 años que no saco nada, amiga.
Bueno, bienvenidos. Aquí estamos otra vez para ustedes, otra semana con súper información que hoy la traigo porque, insisto, no me la puedo quedar, no me la puedo conservar y la debo compartir con ustedes, con Jonathan, con el mundo entero, para que vean que siempre media hora es suficiente. Y recuerden que este episodio llega a ustedes gracias a @bullesworkshows, donde tus sueños cobran vida.
@ibecchionache, su asesora jurídica.
Y Cines Unidos, mucho más que películas. Mira, a ver, yo tengo una controversia sobre los covers. Okay, sobre los músicos, los artistas que cantan canciones que transforman las canciones originales. Y hoy tengo una pequeña confusión, o vamos a decir distorsión musical, porque me gusta más el cover que el original. ¿A ti te ha pasado eso?
Sí, claro. Hay varios temas de Bob Dylan que fueron versionados después y me gustan más las versiones más nuevas.
¿Pero versionó él mismo?
No, Knocking the Heaven Door de Guns N' Roses es una canción de Bob Dylan. Me gusta más la de Guns que la de Bob Dylan.
Ah, mira tú, por ejemplo. Pues,
sí pasa.
La
de Nirvana tiene la de The Man, el hombre que vendió el mundo. Es una canción, no me acuerdo si es David Bowie o Billy Idol. Estoy casi seguro que es David Bowie. Y la de Nirvana, mucha gente cree que es la... ¡Wow! ¡Qué canción más brutal! No, tenía 15 años atrás la cancioncita.
Sí, bueno, Luis Miguel también hizo canciones de Michael Jackson y de los Michael Jackson, y era mejor Luis Miguel que las originales. Y hoy me está pasando con estos dos chicos o dos muchachos que se llaman Jesús Navarro y Juan Carlos Navarro, que son los llamados musicalmente hermanos Navarro. Ellos salen de un concurso de Voice en España, no logran llegar a la final, y fíjate que donde están ahorita, y hacen un cover que yo quedé fascinada con la canción, que se llama Salitre, y resulta que la canción es de Camilo con David Bustamante. Pero tú escuchas la canción de Salitre cantada por los hermanos Navarro y la de Camilo con... No, señor, escuchemos el Salitre con los hermanos Navarro. Son preciosas las canciones, los tonos en los que ellos se manejan. ¿Y por qué? Porque además que ellos hacen estas versiones que ellos hacen, lo hacen flamenqueado, o sea, usan la caja que tocan en España, que les da un toque divino a las canciones. Me encanta, o sea, terminé escuchando todo el playlist de los hermanos Navarro y todos los covers, y creo que estoy fascinada con la originalidad como le dan a las canciones, a pesar de que no pueden ser de ellos, no lo sé. Es posible que a lo mejor ellos hagan canciones propias de ellos y sean mucho mejor que los covers, pero quedé fascinada con el tono, con la canción, con la composición, cómo lo fusionaron, cómo la convirtieron. Y lamento que no me guste el original, lo siento mucho, pero de verdad que los hermanos Navarro, ellos se salieron no sé si está bien o está mal, no lo sé. Pero me encanta los hermanos Navarro con la canción Salitre. Creo que hacen de esta música y de la caja y de la parte flamenqueada de la música española, la convierten en algo extraordinario, y hoy está aquí con nosotros a sonar al final del episodio. Por favor, le van a subir el volumen porque es divina la canción. Han hecho millones, terminaron saliendo de un concurso, no ganando, pero están geniales. Ellos sencillamente vienen de una carrera musical donde su familia está totalmente vinculada con la música, y la están haciendo como quien dice, ego, y están haciendo su legado muy bien marcado. Los hermanos Navarro con Salitre, genial canción.
Hola, muy buenas, soy Javi del grupo de los hermanos Navarro. Primero de todo, agradecer a Isa y Jonathan el que se hayan puesto en contacto con nosotros para poder participar en su podcast de media hora suficiente. en nombre del grupo, mandarles un saludo enorme, darle las gracias también por la iniciativa que han tenido, por hablar de nuestra música, por darnos la oportunidad de participar en su programa. Y nada, fuerte abrazo desde Alicante, España.
Meg, ahora yo me voy al ritmo más local. Sale el disco mañana, señores, de Shakira. Pendiente, lo que está pendiente. Las mujeres ya no lloran, se llama el disco. No, esto me impresionó. Yo, o sea, tengo nada en contra de Shakira, pero a mí me parece que ella, Taylor Swift y... ¿cómo se llama? Adriana Grande, se van a unir el día de mañana y van a cambiar el mundo de la música, si las tres
totalmente,
se unen.
Totalmente, totalmente. No, o no, Beyoncé. No, o sea, no, yo creo que cada una de ellas tiene un, o sea, tiene su talento de forma auténtica, o sea, ellas no las puedes como fusionar porque son diferentes, o sea,
no,
cada
pero
una es un monstruo.
A lo que voy, ¿cómo han cambiado los conceptos que teníamos? O sea, Taylor Swift ha cambiado, tú lo comentaste hace tiempo, sacó su tour a través de los cines, Y eso ahora va a ser una tendencia, o sea, muy probablemente en los próximos años la gente vaya a ver sus conciertos en las salas de cine. O sea, estas mujeres han cambiado la forma de hacer negocio en la música. Ya, si lo ves, bueno, ellas tienen sus contratos con disqueras. Taylor Swift vendió su discografía y sacó versiones nuevas de sus temas y para facturar otra vez. ¿Cuándo salió el tema de Shakira? Hace 2 años. Esos muchachos se separaron cuando hace... 4 años,
vale,
ya, una cosa así.
La de Bizarrap.
Sí. No, el año pasado, pero ahorita es que va a salir el disco. Ahora, imagínate todas las bombas que le va a lanzar a Piqué. Estoy entusiasmado por escucharlo. Sí.
Bueno, lo que pasa es que ella comenta, y aquí personal dice que no había producido, no había podido hacer un disco, no, o sea, estaba como frenada musicalmente. Pero ella va a sacar los discos, además que los está sacando en vinilo, y cada una tiene un color. Y cada color significa algo.
Sí, no, pero... Coste, esto fue comentario así, porque lo que te quería comentar ahorita en relación a los covers que tú hablabas, hay un muchacho, creo que es peruano, es latinoamericano, realmente no recuerdo la nacionalidad, se llama Tony Zucker, ¿lo has escuchado?
Ok, no.
Bueno, él hace años consiguió los derechos de autor de Michael Jackson en español.
Ay, mentira.
Sí, sí, claro, pero la cosa fue medio loca porque, bueno,
no me imagino Thriller en el español. No, me imagino Thriller en el español.
Primero, él es un éxito, no solo en, creo que es peruano, no solo en Perú, sino en muchos lugares de Latinoamérica, porque él llevó los temas de Michael Jackson al español, como hicieron muchas bandas, ¿te acuerdas? Los Impala, los Dar, muchas bandas latinoamericanas de los 70 agarraban temas de reconocidos del blues o del soul de Estados Unidos y los versionaban, y nosotros creíamos que eran los originales. Uh-huh. Yo la primera vez que escuché por qué se fue, por qué murió, yo creí que era de los Impala. ¿Qué pasa? Ya va, unos gringuitos sacaron la versión de nuestro grupo venezolano. No, amigo, los venezolanos.
Al revés. Oíste, al revés. ¿No? Por eso yo no me imagino Thriller en español.
Bueno, pero búscalo o búsquenlo. Esto es un comentario para todos. Tony Zucker y él. Consiguió hablar con el manager de no sé quién y llegó a hablar con Linda Jackson. O sea, él hizo toda una serie de contactos. Nada es imposible en este mundo, señores. Entonces,
indudablemente.
Alguien pudo conseguir los derechos de autor de maquillaje cuando no se cotizaban. Se cotizaban, pero no era la vulgaridad. Y como que la disquera dijo, bueno, en español, sí, vale, pagas las regalías y no importa, tienes tus derechos y puedes sacar las versiones que tú quieras. Lástima que Michael ya no está con nosotros, porque el tipo seguiría facturando, ¿no?
Absoluta. No, y no te extraña que obviamente lo sigue, sino solo que a nivel de difunto, pero claro que lo hace,
olvido. Sí, claro que sí.
Bueno, mira, Netflix me llevó a ver esta película, no sé, hizo match conmigo y me atrajo mucho el nombre. Y de ahí comencé a verlo, sobre todo porque la fotografía era una de las protagonistas de Manifest, una serie que hicimos aquí que recomendamos en media hora, precisamente el tema del avión, que tiene teorías conspiratorias de que el avión se desapareció y apareció unos años después con los pasajeros intactos, ¿no? Esta película se llama La jaula mental. ¿Y de qué va? Te voy a decir primero de qué va rápidamente y luego te voy a dar mi perspectiva. Es unos detectives que comienzan a investigar sobre varios homicidios, ¿okay?, que se están cometiendo puntualmente 5 años después de haber, en este caso, vamos a detenido, y de hecho está en las cárceles la persona que estaba siendo juzgada, unos homicidios similares que en los cadáveres eran precisamente de mujeres y eran expuestos en público con obras artísticas. Entonces, unas obras de arte, o sea, bellísimas las obras de arte, pero eran los cadáveres expuestos en plazas, en el metro, o sea, era expuesto en partes públicas, ¿no? Entonces, claro, les llama la atención porque obviamente está inspirado en un homicida que ya está detenido, está siendo juzgado, ya fue juzgado, de hecho. Entonces, claro, ellos comienzan como que a aliarse con el detenido para que le dé información de qué piensa, de que esta persona está haciendo, vamos a decir, como que se está copiando de su modo operandi para poder, en este caso, cometer los homicidios, porque obviamente es homicidio serial, ¿no? Entonces, está muy buena, a mí me gustó mucho, más allá del tema de criminalístico, es sobre todo la conexión que hacen los detectives con el detenido. Obviamente también hay unos trasfondos también de los detectives personales que involucran mucho el tema de la relación, de por qué detenido tiene esa información. Y las obras de arte son preciosas, están inspiradas de hecho en pintores muy famosos, entonces claro, el homicida también tiene que estar inspirado porque le tiene que gustar el arte, ¿no? Entonces claro, está muy buena, a mí me encantó y creo que ha sido una de las películas que está haciendo mucho, tiene muchas proyecciones en Netflix, está siendo muy vista en Latinoamérica. Ahora, ¿cuál sería mi perspectiva? Y lo otro es que siento que está inspirada en El silencio de los inocentes, ¿ok? Donde hay una conexión, obviamente, del detective con un detenido que está dando información de algunos homicidios que están pasando en el mundo exterior.
Okay.
Quizás está inspirada un poco, pero no veo que sea una copia, porque comencé a investigar un poco sobre la película y pensé que estaba inspirada en hechos reales y no lo está. Pero dicen que, bueno, que es una copia, una vulgar copia, no lo veo así, la verdad no siento que sea una copia. Quizás hay una inspiración del tema principal, pero bueno, hay muchas películas que están inspiradas en otras y que sencillamente se desvía el tema y la orientación, ¿no? Pero dentro de todo está muy bien, o sea, me parece que está muy bien hecha la conexión.
Pero tú viste esa conexión, tú viste que sí tiene muchos elementos de la novela de Thomas Harris.
Bueno, pero a ver, El silencio de los inocentes es una inspiración que posiblemente también otros también lo hicieron, pero de otra forma. Lo que te quiero decir es que la forma en la que se maneja no es una réplica, porque cuando se habla de copia es que te copia todo el trayecto de la película o todo el diálogo, todo en sí el drama. No, esto no pasa aquí. O sea, quizás la inspiración es la relación de un detenido con el detective, más nada.
Sí, o sea, básicamente si es un asesino serial y están ocurriendo homicidios por otro asesino serial que son parecidos a este asesino serial, no es igual al silencio de los inocentes. Acuérdate que
no.
Realmente buscan a Aníbal Lecter es porque Aníbal Lecter puede entender, por ser un psiquiatra espectacular, la psique de este asesino, pero
eso.
No mataban igual.
No, aquí sí, pero igual, o sea, lo que te quiero decir es que esa conexión, y a ver, en la vida real, si tú ves que un homicidio está cometiéndose exactamente con alguien que yo tengo tras las rejas, yo lo contacto y le digo, mira, ¿qué te parece esto? O sea, sería hasta una inteligencia policial acudir a una persona que maneja los mismos métodos de una persona que está en libertad. O sea, sería hasta lo lógico, ¿no? O sea, pero claro. En sí, la película está muy buena, se llama La jaula mental, está en Netflix, está muy buena, de verdad, súper interesante la película.
No, bueno, me recomendaste... Vale la pena verla y tratar de ver si hay esa conexión. Me acuerdo, por ejemplo, The Following, no sé si recuerdas esa serie, no, creo que no la recomendamos nunca aquí. Era un asesino que se inspiró en Edgar Allan Poe y él estaba tras las rejas y resulta que hubo gente afuera que empezó a emular sus homicidios.
Ah, fíjate.
Entonces, o sea, creo que el tema realmente, y creo que eso sí lo hemos hablado antes, temas nuevos en el cine, pocos.
Sí, claro, la verdad.
Muchas historias están contadas, siempre va a haber algo. Por eso la invitación es buena, a ver si vemos esa similitud.
Claro.
Y aunque haya, no quita que la película sea buena.
Eso, porque fíjate que hemos dicho, o sea, de una persona que sea un gran estafador, yo no lo voy a tener detenido, yo lo usaría a favor. Entonces, aquí, si yo tengo un homicida que se parece a que está afuera, bueno, mira, ven acá, ayúdame, ¿cómo hago yo para llegarle a este tipo? ¿Qué esta prueba? ¿Qué crees tú que me está diciendo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Sabes? Claro. Yo lo usaría, pues. Pero sí, está muy buena. La jaula mental en Netflix está muy buena. Y en el estreno de la semana tenemos en Cines Unidos la película Ghostbusters, Apocalipsis y Fantasma. Extraordinaria. Hay que verla porque la anterior, nueva, fue buenísima. Okay,
sí, es el mismo elenco.
Y hay que seguir. Hay que mantener, el fanaticado tiene que seguir las películas. O sea, tienes que seguir el hilo de todo. No puedes esperar ni la 1, ni la 2, ni la 3. Esta película va cuando el descubrimiento de un antiguo artefacto desató una fuerza maligna, los cazafantasmas, van a proteger tu hogar y van a proteger el mundo de una segunda mitad, en este caso, la era del hielo. Así que es preferible irse a las salas de Cines Unidos y ver la película de Ghostbusters, que ya la van a estrenar esta semana. Por favor, vayan, su cotufita, su combo, y recuerden que Cines Unidos, mucho más que películas.
Bueno, Isa, excelente el estreno de esta semana. Yo estoy anotado ahí de primera, no, primera fila no, porque se ve muy chimba, como la décima que agarro yo. Pero mira, te quiero hablar de otra película que fue nominada al Oscar, y como les prometí, les voy a mencionar todas las que fueron nominadas, bueno, una gran parte, por lo menos las buenas o las que a mí me gustaron. Y es Niad, que es la película con Jodie Foster y Annette Bening. Annette Bening fue nominada al Oscar por esta película. Y es una historia, primero, de la vida real, donde una atleta que, bueno, fue atleta 30 años atrás, una mujer de casi sobre sus 60 años, decide retomar algo que no pudo hacer a los 20 años.
Okay.
Que fue el nado continuo desde Cuba hasta Estados Unidos. Son 68 millas náuticas, o sea, son ciento y pico kilómetros de un solo guamazo, como decimos en Venezuela,
sí.
De una sola vez. Son
como 200.000 piscinas olímpicas, una cosa así.
Son 48 horas de nado continuo. Ahora, esta mujer no lo logró siendo joven, pero bueno, ya adulta, sin mucho que hacer, decide retomar esta odisea. Y película interesante porque, bueno, no pasa por sitios muy comunes de que si nos lo proponemos lo logramos, que el equipo cuenta, que si contamos con la gente y el apoyo necesario lo podemos hacer, pero es una historia sabrosa. A mí me parece que nos faltan un poquito de estas historias que nos levanten un poco el ánimo y digan, bueno, llegaste a los 60, no, ya estoy frito, yo no puedo hacer más nada. No, bueno, no nada desde Cuba a Estados Unidos, la probabilidad que te coma un tiburón o te muera son
altas.
Exacto.
Los riesgos, pero, de la, los riesgos de la, del mar, el mar es que tener respeto.
Claro, ¿no? Y ella que sí, bueno, porque la primera vez había que tener una jaula porque los tiburones se la comieran, resulta que con la tecnología nueva ella decide prescindir de la jaula. Pero bien, bien interesante, porque primero ver que esto se haga, aunque esto no nos quita el sueño ni nos aporta nada, oye, es una historia de valor, porque tú dices, bueno, no pude hacerlo a los 20, mucha gente dice, no, yo no lo intento más, ¿no? 50 años después puedes, o 40 años después puedes intentarlo otra vez. Las actuaciones,
¿qué harías tú? ¿Qué sería tú? ¿Qué tú harías?
¿De que no hice los 20? No, yo lo hice todo, todo. No hay nada de lo que me arrepiento. Hay cosas que no volvería a hacer y hay cosas que las hice, ¿no? No, yo.
Ok, pero o sea, ¿no te faltó la tilde de, bueno, me faltó, no sé, subir en una montaña y bajar en rapel?
No, okay. Que yo quisiera hacer, ¿no? Y eso es una cosa que no quise hacer a los 20 ni la quiero hacer ahorita.
Yo
no,
claro,
no,
lo que pasa es que, a ver, es que yo creo que el gusto también depende. Si te gustan los deportes extremos, si te gusta la aventura, eso también va a depender de lo que te guste y lo que te faltó hacer, ¿no?
Sí, por ejemplo, ir a una fiesta rave, check. Ir a una fiesta rave 48 horas, check. Que yo quisiera hacer, hay cosas que no hice y tampoco las quiero hacer ahorita.
No las quise hacer nunca. Reflexionaste.
Sí, no, y les voy a decir, las actuaciones tanto de Jodie Foster como de Annette Bening de esta película, geniales. No sé, tú tendrías algo que te quedó pendiente.
Sí, vale, sí, muchísimas. Me falta en la lista, me falta, sí, todo estoy en la edad. Si yo después te pudo a los 60 años nadar de Cuba, ¿por qué no puedo yo, pues?
Pero te entusiasmaría hacerlo, o sea, a mí no me llama la atención ni nadar no es, una piscina, o sea, olímpica.
Claro, es por lo eso, que te digo, depende de
mi lista.
No, porque es que no es lo que, o sea, no es mi, ella, esa era su lista, lo que ella, claro, le gustaba,
en
si te gustaba el deporte.
En tu lista hay algo que no hiciste a los 20 que intentarías ahora hacer.
Sí.
Ajá, no menciones el nado porque obviamente no lo quieres hacer.
No, realmente no. Sí, mira, me gustaría, por supuesto, meterme en aguas turbias, en una esas lanchitas que son como peligrosas, las aguas peligrosas, ¿sabes?
O sea, el rafting.
Eso, me encantaría hacer eso, me encantaría ser bombero por un día, por lo menos.
Ok, pero el rafting fue algo que a los 20 años tú dijiste, oye, me gustaría hacer rafting, o es algo de ahorita.
No, siempre lo he querido hacer desde mucho antes y no lo he podido hacer, pero algún día lo haré.
No, está bien, ser bombero, de repente puede ser bombero de un circuito de rafting, ¿viste? Y matas dos pájaros de un tiro. Y alcoholizada, porque ahora quiero hacer rafting alcoholizada, bueno, tres pájaros de un tiro y... Desnuda, le metes un cuarto de hora desnuda para hacer cuatro cosas.
Me encantaría ser bombero 24 horas. O sea, que, y que haya situaciones donde el bombero necesite y requiera actuar. No es que me voy a quedar en la estación esperando que suene la campana. No, que haya actuaciones. La idea es que sea. Bueno, si me toca 48, porque no se hizo nada 24, pero o sea, ponerme en uniforme, montarme en el camión, que suene la alarma, salir, ayudar. Me encantaría.
Ah, bueno, está bien, es válido. Yo estoy conforme.
Check, bueno, ya. Hablando de deportes extremos, que eso quería mencionarte, esta serie que te voy a recomendar está en Disney y se llama Sin Límites, con Chris, que es Thor, el de los Avengers, que es un Chris muñeco precioso. Que este tipo tan bello, de verdad que sí. O sea, es bello, hasta incluso yo diría que personalmente, ojo, no lo conozco, pero posiblemente sí. Lo siento que es muy simpático, siento que es auténtico, que es sencillo, no sé, que es como vulnerable. ¿Y esta serie de qué va? Él, aparentemente, no sé realmente hasta qué punto la credibilidad de lo que está pasando, pero siento que realmente todo lo que pasó fue bastante real. Él sufre de mucha ansiedad, ¿no? Y de hecho dice que no duerme y que cuando está grabando le cuesta dormir, tiene problemas con la alimentación. Entonces, eso le ha afectado un poco el desempeño físico, inclusive personal. Él dice, yo quiero vivir mucho más, o sea, quiero vivir más y en paz mental, ¿no? Entonces, él acude a varias ayudas y la serie trata, cada episodio es una ayuda distinta, un psicólogo, un terapeuta, un nutricionista, no sé qué. Entonces, cada episodio es extremo, porque entonces, claro, yo digo, una persona que sufre de ansiedad con ciertas debilidades físicas no se puede someter a lo que se sometió Chris en esta serie. Entonces, yo creo que también va de la mano un poco, por supuesto, el tema de cinematográfico que le atrae la serie y es él y todo. Pero no todo el mundo con ansiedad va a acudir a ese tipo de métodos, porque son métodos súper rústicos y son métodos totalmente aventureros, ¿no? Entonces, él lo que trata es precisamente de cómo sanar, cómo él sana ese tipo de ansiedad. Entonces, fíjate, por lo menos ayuno de 4 días para que él pueda alimentarse de una manera sana. Y no solamente eso, sino ayuno de 4 días y luego tienes que ir a pescar tu comida y tu alimentación. Entonces, claro, okay. es muy simpática la serie porque él te dice, ¿cómo yo voy a poder pescar si tengo 2 días que no como? Entonces, claro, es como, por eso lo siento real. Entonces, él se fue con sus 2 mejores amigos del colegio de toda la vida y entonces ella dice, yo no sé si los traje para que ayudar porque entonces ellos se comían una pizza al lado de él. Entonces decía, ¿de verdad? ¿Estás comiendo al lado mío? Bueno, pero el que tiene que hacer el ayuno eres tú, no yo, le decían los amigos. Pero entonces, está muy simpática y creo que se siente como que lo real de él, ¿no? Realmente el personaje, de hecho, dice cómo tuvo que grabar todas las dificultades que tuvo que pasar, ¿no?
Sí, no es un personaje, es él. O sea.
Sí, pero es que no sé hasta qué punto es real todo lo que tenía que pasar. No sé si es parte también de hacerlo atractivo, o sea, porque es realmente demasiado extremo. O sea, te estoy dando 4 días sin comer y luego te metes a temperatura 0 grados en un mar para poder pescar un tipo que en su vida ha pescado para poder alimentarse crudo. ¿Me explico? O sea, si lo fue, les quedó perfecto, les quedó al pelo, pero si no lo fue, también, o sea, porque es súper interesante. Y bueno, hay muchos tips también, incluso para el manejo mental de la ansiedad, del no dormir, de la alimentación.
Okay,
está muy bien. Bueno, muy buena, muy buena de verdad.
Bueno, hay que darle la oportunidad. Me gustan esas series con actores asumiendo un rol más personal, pero yo te traigo una serie animada, Isa, que es una loquetera, en verdad. Okay. Para los que les gusta un humor un poco freak, les va a encantar esta serie. Se llama Hazbin Hotel. Y esta es una serie que sigue a Charlie, que es la princesa del infierno. O sea, su papá es Belzebú o Satanás.
Okay.
Ese es su papá. Y ella tiene, bueno, una forma distinta de concebir el infierno. Dice, oye, esto no puede ser dolor y muerte y cosas. Entonces, se le ocurre abrir un hotel que se llama Hotel Hazbin como refugio para las almas condenadas en busca de la redención. O sea, ella dice, mira, tenemos sobrepoblado el infierno, hay mucha gente aquí.
Ok.
¿Cómo podemos aliviar esta cosa? Porque va a seguir llegando gente mala a esta broma. Bueno, vamos a abrir un hotel y vamos a redimir gente. Vamos a ver quién se quiere redimir. Ella empieza a hablar con los ángeles, con San Gabriel, con el ángel Gabriel, y le plantea, mira, vale, si alguien pasa por un proceso de portarse bien y de querer hacer, ¿tú le darías chance de ir al cielo? Bueno, vamos a ver. Bueno, eso lo van a ir viendo durante toda la
serie. Ok.
Tiene, la cosa arranca medio extraña y después se pone medio musical, pero musical Broadway.
Ok, y entonces, es animada.
Es animada y es en el infierno y ella bueno, tú dices, bueno, pero ella quiere hacer el bien. No, realmente ella no quiere hacer el bien. Ella quiere dejar espacio para que venga gente nueva al infierno. La animación es muy parecida a Las Chicas Superpoderosas. Esta animación que no es una animación Disney, no es una animación elaborada, sino más bien muy rústica, muy colorida. Hay sexo, violencia, temas muy álgidos.
O sea que no es apto para todo público.
Para nada, pero la caricaturización del infierno que hacen y esta conceptualización de un mundo distinto es interesante. Todavía no les puedo decir si es genial, porque llevo pocos capítulos, pero me tiene un poco enganchado. O sea, okay. me tiene bastante enganchado desde por sí, desde que arrancó el primer tema, que es, oye, yo voy a hablar con mi papá para hacer este hotel. Está en Prime Video o en Amazon Prime. La pueden ver, ya todos los capítulos están disponibles y es para distraerse un rato. En verdad, okay. Hay cosas que uno dice, sí, esto pareciera que puede pasar en el infierno.
Bueno, nadie ha regresado y nos ha contado cómo es. O sea, la mitología no nos ha dicho nada de eso.
Y no creo que alguien en el cielo se haya encontrado uno de estos redimidos de
Hasbro. Ni mucho menos va a llamar al arcángel Gabriel y decirle, ven acá, estoy haciéndolo bien, vamos a llamar a algún arcángel. La mitología no te lo permite.
No, y los ángeles son medio pedantes y todo. O sea, hay buenas caracterizaciones que, bueno, rompen con el esquema que concebimos, pero bueno, es una comiquita, señores, creo que hay que disfrutar un poco también el humor, claro. Un poco salido de tono, ¿no?
De eso se trata el entretenimiento, ¿no? De ver de todo.
Bye. Game over. Pero bueno, oye, tremendas recomendaciones les dejamos esta semana. No es porque lo digamos nosotros, señores, creo que nos confiesan constantemente que algunas cosas las ven, otras no son de su estilo, pero para eso estamos, para apuntar a todos los estilos. A veces yo me salgo ahí, me meto en una broma de romance y entonces Isa entra en shock, porque acuérdense que ella es la víctima. Entonces el romance es mi área, no. Pero ella sale a veces y le recomiendo unos zombies, ¿eh? Unos zombies.
Pero ve acá, pero ¿de dónde sacas tú?
Viene Isa y sale un día, les voy a recomendar una de zombies, que esta sí es buena porque la vi yo, esta sí es apretada.
Recuerden subirle volumen al final del episodio porque van a disfrutar los hermanos Navarros con Salitre. De verdad que súbale, porque la caja, la guitarra, las voces, está extraordinario, papito, como siempre, es un placer para ti estar conmigo.
Bueno, sí lo es, Isa, y es un placer llevarles este episodio gracias a nuestros patrocinantes, @IBQNH, su asesora jurídica.
@SuboyosWorld, donde tus sueños cobran vida.
Y @CinesUnidos, mucho más que películas.
Papito, te quiero. Desde el episodio 1, recuerden nuestra playlist de media hora suficiente en Spotify y disfruten y súbale volumen, que les queda Salitre. Te mando un besito.
Dale un beso, mi Isa, cuídate.
Bye bye.
This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
Quizás porque aquella noche lo supe desde el principio. Tú no podías quedarte, yo empecé a hacerte un huequito. Aunque viviera tres vidas, siempre me faltaría tiempo para volver a buscarte, para seguirte queriendo. Yo quiero todo contigo y que esto nunca acabara. Tocó la puerta el amor y yo le abrí pa' que entrara. Pero no sirve de nada si tú no puedes quedarte. Y yo no supe quedarte para que tú te quedaras. Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos vuela. Hay un amor así, lo siento desde la escuela. Y en mi corazón, con el beso que le diste, por las noches se consuela. Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos pasa. Tú dame lo que hay y yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti,
tengo ganas de ti.
Y tú no sabes cuántas,
no sabes cuánta.
Hagámonos de todo. Menos falta.
Te he imaginado en el coche y te imagino en la playa. Tu mojadita salitre, yo siendo tu toalla. Tu
con mi camisetita, que te sirve de pijama, la que te pones de noche y te quito en la mañana. Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela. Un amor así lo siento desde la escuela, y mi corazón con el beso que le diste por las noches se consuela. Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa. Tú dame el ok, que yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti y tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo. Te pasa por la cabeza, hay cosas que se hacen que no se piensan, y tú eres una de ellas. Si a ti también te pasa por la cabeza, hay cosas que se hacen que no se piensan, y tú eres una de ellas. Si a ti también te pasa por la cabeza, hay cosas que se hacen que no se piensan, y tú eres una de ellas. Pasa por la cabeza, hay cosas que se hacen que no se piensan.
¡Díselo, Javi!
Y un arroz con habichuelas.